11 minutos para la una. En nuestro programa de hoy miércoles tenemos nuestro gabinete de psicología y de sexualidad. Cada dos semanas nos visita Miguel Ángel Cueto, psicólogo, sexólogo y director de Cepteco, ese centro psicológico de terapia de conducta que lleva muchos años entre nosotros y que se encuentra en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha. El teléfono es el 987-26-15-62, su página web cepteco.com. Nos encanta tener aquí con nosotros a Miguel Ángel. Le saludamos ya. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, hoy vamos a hablar de... Vaya temita que ponemos sobre la mesa. Vaya temita. La infidelidad y sus consecuencias.
Exacto. Vamos a hablar un poco sobre cuando el amor se rompe, o cuando la situación, o uno se desenamora de su pareja, o uno a veces obtiene o busca otro tipo de afectos y relaciones fuera de la relación propiamente dicho, matrimonial o propia de la pareja.
Oye, Miguel Ángel, ¿recibes ahí en Cepteco a personas que han sufrido infidelidad y que eso le ha provocado tal trastorno mental que es que no sabe salir adelante? ¿Los veis casos así?
Sí, es bastante frecuente. Desgraciadamente, quizá nuestra cultura todavía sigue pensando aquello del mito de vivieron y comieron perdices y vivieron felices para siempre, y eso es un error. Siempre todos tenemos un ex, de vez en cuando, incluso en la muerte de uno de los dos, siempre hay un ex. Es decir, hay una variable normalmente lógica que se cumple con la deriva del tiempo.
Periódicamente se publican datos, estadísticas sobre infidelidad, que no sé hasta qué punto hay que tomárselos muy en serio, porque a ver quién va a confesar, no sé, ciertas infiel, cosas, ¿no? A alguien que te está haciendo una encuesta. Pero bueno, si las hacemos un poquito de caso, te das cuenta de que hay mucha infidelidad.
Sí, realmente las encuestas, de hecho, en el CIS del año, una encuesta ya antigua, ¿no?, del año 95, afirmaba que el 46% de los hombres españoles y el 17% de las mujeres había sido infiel. Otras encuestas del Instituto Nacional de la Salud Sexual, de un 22-9, otras encuestas incluso de la red social de Ashley Madison, comenta que el país de europeo más promiscuo es España.
Pues anda, que menudo ranking, ¿no? Es que claro, también aquí hay algo también de cultural, ¿no?, en cuanto a la aceptación de la infidelidad, porque no es lo mismo la del hombre que la de la mujer. No era lo mismo. Ahora sí, afortunadamente.
No culturalmente no era lo mismo.
No era lo mismo. No.
Evidentemente el hombre era mucho más más permisiva a esa situación. Sin embargo, la mujer era mucho más denostada y mucho más criticada.
Exactamente. ¿Cómo podemos definir la infidelidad, Miguel Ángel?
Pues sería lo contrario de la fidelidad, que haría referencia a ese no mantenimiento de afectos a lo largo del tiempo con la pareja, el no cumplir esas obligaciones de relación y después el ser desleal, defraudando un poco la confianza que ha depositado en nosotros la persona que convive con nosotros, ¿no? En muchas ocasiones, muchas personas les es difícil controlarlo, y el problema siempre suelen ser las consecuencias, que puede ir más allá de ese daño emocional y ser más grave de lo que uno piensa. De hecho, ese mito que comentaba antes de vivieron y comieron perdices cara para siempre es un error. Es decir, hay que aceptar que de vez en cuando una persona pues se desamore de alguien, o que una persona tenga deseos o afectos en base a otro tipo de criterios, y cuando la pareja lleva muchos años a veces se producen ese tipo de conflictos.
Ya, pero no es lo mismo el desamor que la infidelidad.
Ya, pero a veces puede ir unido. Sí. O sea, no siempre necesariamente ha unido. A veces se producen infidelidades en relaciones muy estables, en relaciones muy buenas. He visto muchísimas parejas que digamos que hay una interacción fantástica, pero en algún momento determinado, por determinadas circunstancias de probar o determinadas variables de intentar conseguir afecto o cariño en otra persona, a veces se convierte en algo que uno no desea y se puede tender a generar ese tipo de relación extraconyugal o extramarital o extra, digamos, fuera de la pareja.
Miguel Ángel, ¿se pueden establecer diferentes tipos o formas de ser infieles? No sé si se puede hacer una clasificación.
Hombre, nuestro modelo social es un modelo, digamos, monógamo, ¿no? Es decir, que es monogamia sucesiva con exclusividad sexual. En unos casos nosotros solemos distinguir entre lo que es la, digamos, infidelidad afectiva o emocional, aquella que no hay sexo, y la que además hay sexo, que es básicamente la que a veces más perjudica en muchos casos. Y en otros casos hay infidelidades continuadas a lo largo del tiempo, incluso se mantienen durante muchos años, y otras que son esporádicas, de un fin de semana o de un momento en el cual uno de los dos miembros de la pareja pues se encuentra un poco normalmente en una situación extrema, ¿no? Es difícil que tengamos también un amigo o una amiga de otro sexo para comentar temas íntimos, y lógicamente no todas las infidelidades tienen el mismo significado. Nosotros vemos que cuanto más elaboradas, preparadas en el tiempo, producen un mayor dolor y sufrimiento a esa persona traicionada.
Bueno, yo creo que la mayoría de la gente asocia infidelidad a sexo, como tú has dicho, ¿no? Uh-huh. Pero has establecido una distancia con respecto a la infidelidad emocional, ¿no?
Exacto.
¿Por qué no definimos un poquito esto?
Dentro de la relación con personas del otro sexo, cuando uno con temas, digamos, se comentan temas íntimos, de hecho en Sternberg hay como tres pilares dentro de lo que es la relación de pareja, que puede ser la intimidad, la pasión y el compromiso. Cuando esa intimidad va más allá de la relación de pareja y se comentan temas personales de la pareja a otra persona, se puede denominar a veces un tipo de infidelidad afectiva o emocional, porque eso lo que hace es romper ciertos elementos de intimidad, ciertos elementos, digamos, que se debe ceñir al campo único de la relación de pareja.
¿Qué tema tan extenso? Nos va a dar para el siguiente programa, que ya lo estoy viendo, Miguel Ángel. ¿Y fantasear con ser infiel?
No es negativo con tal de que no lo hagas. No es, bueno, eso suena normal. Uno tiene fantasías afectivas o sexuales con la vecina del tercero o con alguna actriz o algo así. Eso es, muchas veces, es llenar el factor, digamos, de deseo sexual en muchos casos. No sería tan problemático, no. Porque además uno tiene a veces la idea de matar a su jefe, ¿no? De pisarle con un tanque o algo así, pero eso casi nunca lo hace. Si eso le sirve a uno de liberación o de afecto o de mantenimiento de ese trabajo, de esa relación, pues tampoco sería nada problemático.
Pero habrá quien pueda pensar, ¿no? Es que si yo fantaseo con que algún día conozca a una mujer, a un hombre que con el que ser muy feliz, a lo mejor es que en mi pareja o en mi relación hay unos huecos o hay unas fallas muy peligrosas.
Bueno, habría que reflexionar, hacer esa buena reflexión en ese caso, cuando alguno de los problemas de comunicación, de relación, de elemento sexual o afectivo quizá pudiera darse. Pero si no lo hay, tampoco pasaría nada. Y si lo hay, habría que ponerle solución antes de buscarse una alternativa fuera de la relación de pareja. Ese sería básicamente el error.
Bueno, ahora hay alguna página web que anima a la infidelidad, ¿no? Que dice, oye, sigue casado con tu pareja, con tu hombre, con tu mujer, pero ¿por qué no tener una aventura que eso le va a poner vidilla a...
De hecho, la red social, hay una red social, Ashley Madison, donde ya se acepta que una persona pueda estar casada, y el 80% de los hombres casados van a esa página, y un 46% de las mujeres acuden allá, en la cual quieren mantener una relación donde no haya intimidad, sino simplemente haya sexo.
Y eso, es muy... Eso, desde el punto de vista psicológico, ¿qué te parece? O sexual, dices, bueno, ¿qué te proporciona, no? Alguien que opta por esa vía, decir, no, yo voy a seguir con mi pareja, pero voy a tener una aventurilla, de manera deliberada, porque hay veces que las aventurillas, a lo mejor es que te caen sin tú pretenderlo, ¿no?, en un primer momento. Pero si yo ya encima lo busco...
Lo busco, digamos que es... habría que reflexionar sobre lo que es la relación de pareja, porque de alguna manera... uno se encuentra insatisfecho o no es capaz de expresarlo a la pareja o no es capaz de resolverlo dentro de la relación de pareja y buscas una alternativa externa. Yo creo que eso es un error, es decir, los trapos sucios siempre hay que lavarlos en casa, hay que intentar discutir con la pareja, llegar a acuerdos, intentar comentarlo quizás hasta la saciedad, esa insatisfacción que nosotros tenemos por ese problema, pero no buscar una relación externa, que tampoco tendría mucho más sentido. Y sin ese diálogo, la pareja... acuerda realmente el tener a veces relaciones extraconyugales en las cuales generalmente los dos lo sepan, sean libres de hacerlo, pero no violen en el terreno de la intimidad, que suele ser un acuerdo bastante común en parejas abiertas. ¿Por qué no aceptarlo? Pero tienen que los dos estar de acuerdo en ese proceso.
Ya.
Incluso hay personas poliamorosas, que en otro programa también hablamos, en las cuales se establece una especie de principios abiertos de una relación y siempre uno se enamora de esas personas y no rompe la relación con otras mujeres o con otros hombres.
Pero, para llegar a un punto de diálogo y de comunicación así con la pareja, hay que alcanzar un grado de madurez importante. Muchas veces... no lo somos.
Claro, es que a veces la culpa, el miedo y los celos son nuestro gran caballo de batalla. Entonces, por eso hay que intentar trabajar precisamente con ellos si llegamos a ese nivel de evolución o ese nivel de acuerdo entre el matrimonio, entre la propia pareja.
Lo que acabas de decir, la culpa, el miedo y los celos.
Exacto, sí.
Bueno, es que claro, en una pareja hay tal cantidad de ingredientes...
Sí, sí.
Ácidos, salados, dulces, agrios... De hecho, menudo cóctel, ¿no?
De hecho, nuestra tendencia natural no es monógama. Es decir, si no. Nosotros somos monógamos es por una presión social que seguramente tiene mucho que ver con la educación de la prole, ¿no? Si tenemos un proceso de enamoramiento, esos 2, 3, incluso 4 años que podemos vivir a través de procesos endorfínicos y procesos de oxitocina que nos unen a la pareja a nivel cortical, y eso hace que podamos en cierta medida desarrollar aspectos de comunicación y de afecto, pero culturalmente, por mantenimiento de la prole, por
religiosamente,
también cultural, a nivel religioso, hacen que mantengamos ese principio. Otras culturas no lo tienen, los árabes son polígamos y otras culturas también lo tienen ahí.
Se nos quedan muchísimas cuestiones en el tintero. Seguiremos hablando sobre la infidelidad y sus consecuencias con Miguel Ángel Cueto el próximo día que nos visite, dentro de 15 días. Ya saben que lo hace en miércoles alternos, para encontrarle muy fácil allí en CEPTECO, en ese Centro Psicológico de Terapia de Conducta, que está en la Plaza Cortes, Leonesas número 9, en el sexto derecha. Miguel Ángel, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Noticias.